recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. La pregunta de hoy es el campo, un solo paisaje, y la convoco a Lucila Muñecas porque ahora vamos a meternos en el campo, como dije antes del recreo, el campo como la mirada de espacio rural, concepto de campo, si es heterogéneo o no. Hablemos de eso, Lu.
Bien, y ya creo que la pregunta ya la respondimos, ¿no? O sea, definitivamente no hay un solo paisaje, no hay un solo campo, incluso dentro de un mismo paisaje, o sea, centrándonos, por ejemplo, en la región pampeana, que como venimos diciendo es lo que más tenemos asociado y que internacionalmente más se asocia con el campo argentino, también allí hay una enorme heterogeneidad, ¿no? De actores, de actividades, y como siempre en cualquier aspecto de la vida, también conflictos, digamos, ¿no? O sea, frente a esta idea de el campo, los espacios rurales como el lugar tranquilo, bucólico, esa visión romántica, idealizada, bueno, no es tal, ¿no? Está interesante, o sea, salieron un montón de cosas en los audios de las chicas, en la conversación con Patricia también, este imaginario del campo como el lugar tranquilo. En los audios aparecía también la idea del vacío, ¿no? Incluso mencionando que asocian el campo con los tractores, ovejas, gente que está cosechando, pero lo tendían a calificar como algo vacío, ¿no?
Claro.
Me interesó también que me llamó la atención que definieran el campo como, no, al revés, perdón, la ciudad decía, bueno, yo soy de un espacio no rural. Llamativo, ¿no? Porque en general se suele definir al revés, o sea, el campo como el lugar no urbanizado, ¿no? Esta dicotomía por lo general está construida a partir de lo urbano, que se lo asocia a el progreso, el desarrollo, la civilización. El campo sería aquel lugar que más tarde o más temprano está destinado, digamos, a urbanizarse, modernizarse y demás. Lo interesante es pensar, y la geografía todo el tiempo nos enseña esto, que son espacios interdependientes, ¿no? O sea, que esa división, distinción, es a los fines analíticos, ¿no? De poder entender la particularidad de cada tipo de espacio, pero ninguno de los dos espacios podría existir sin el otro, ¿no?
Exacto.
Y también una de las características que ahora vamos a entrar en cuáles son las principales transformaciones del campo argentino en las últimas décadas, cada vez están más integrados esos espacios, cada vez más personas que habitan en ámbitos rurales tienen empleos, lo que se conoce como pluriactividad, ¿no? O sea, mucha gente vive, bueno, no mucha, pero mucha de la gente que vive en el campo trabaja en el pueblo, en funciones públicas o en servicios terciarios, o sea, actividades que son típicamente urbanas. Bueno, a lo largo de los programas de Radio Escuela hemos visitado un montón de lugares rurales y problemáticas rurales. Estuvimos en Misiones, en Mendoza, en Neuquén, Tucumán, bueno, casi todas las provincias de Argentina visitamos con la radio, a grandes rasgos como las principales transformaciones de los espacios rurales. Con vos, Martín, estuvimos hablando de la agriculturización y sojización, ¿te acordás?
Claro, claro, claro.
¿Con qué tenía que ver?
Esa cuestión de el monocultivo y todo lo que significaba la extensión para la soja en desmedro de lo nativo, de lo propio, ¿no? O de otros cultivos.
Exactamente. La agriculturización es algo que en Argentina se da desde el modelo agroexportador, ¿no? O sea, Argentina se inserta en el mercado mundial como productora de cereales y oleaginosas y carnes, pero cada vez más nos fuimos especializando en los cereales y oleaginosas, la soja como oleaginosa, ¿no?
Claro.
Entonces lo agrícola fue desplazando, y cuando digo desplazando es literal, o sea, ganando terreno a la producción ganadera. Esto genera, como decías vos, que zonas, regiones en las que no se desarrollaba antes una actividad agrícola de manera intensiva, por ejemplo Santiago del Estero, ¿te acordás que estuvimos hablando con referentes del movimiento campesino de Santiago del Estero y nos contaban que se está produciendo soja ahí desde hace algunas décadas cuando se introdujo la soja transgénica que permitió, digamos, el corrimiento de la frontera agropecuaria, porque la soja naturalmente, digamos, o sea, cuando no está modificada genéticamente la semilla, no está adaptada a regiones áridas o de semiáridez.
Pero esta sí, ¿no? Porque es como una super semilla, ¿no? Que se banca todo ese territorio.
Claro, y que sabemos que es la super semilla más el paquete tecnológico, ¿no? O sea, el conjunto de agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, fungicidas, a los cuales esa semilla resiste porque está modificada genéticamente para poder resistir, ¿sí? El resto de los seres vivos no. Aunque una de las cosas que se está verificando también es que el resto de los seres vivos, digo, plagas, malezas que compiten con los cultivos, van desarrollando resistencia a esos agrotóxicos, ¿no?
Es una carrera, es una carrera de nunca terminar, entonces, Lucila, o sea, ¿no?
Claro, bueno, se verificó, por acá tenía el dato, que en los últimos 30 años, que más o menos pasaron 30 años desde que en Argentina se empezó a producir soja transgénica, el uso de agrotóxicos por hectárea, no total, se multiplicó por 3, ¿sí? O sea, cada vez hay que usar más cantidad de agrotóxicos para que, por hectárea, digamos, claro, por este proceso, este fenómeno de las resistencias.
¿Roberto? No, pensaba en la cantidad de representaciones que hay, sobre todo a fines del siglo XX, viaje a los pueblos fumigados de Pino Solanas, uh-huh, entrando al siglo XXI, claro, y films que ya comentaban la problemática en el interior del país, como Prisioneros de la Tierra de Sofichi, o Las Aguas Bajan Turbias de Hugo del Carril, ya en la zona selvática, y también Albertina Carri con las manifestaciones que hablan sobre la violencia endémica que hay en el campo, ¿no? Como los cuatreros hablando del último bandido, sí, rural, o la rabia.
Es increíble como todo esto, o sea, no es increíble, es bueno verlo junto, lo que está contando Lucila por un lado, que es la realidad sociopolítico-económica del campo y de la industria, la agroindustria, y cómo se representa en el arte también, ¿no? Porque no es menor, la película de Albertina es muy fuerte, Cuatrero, donde se ve esta realidad del campo, de este campo industrial, por decirlo así, de producción, donde el hombre está casi esclavizado, o sea, donde hay, estamos hablando de opresión.
Sí, pero también la idea de violencia representada, que nosotros en los ámbitos urbanos no lo tenemos, ¿no? Hay una obra dentro de la colección Fortabal que se llama Caja de Campo, Tijera de Castrar, que es de Benedit, y a nosotros nos puede producir escozor ver ese tipo de obra cuando es un elemento común en el campo, ¿no? También esa idea como romantizada de lo que es el ámbito rural nos lleva a una visión distorsionada de las cosas.
Sí, ¿no? Y esa visión romantizada, Lu, poco tiene que ver con la realidad del campo, ¿no? Y de la producción agropecuaria.
Tal cual. Se está dando mucho, por ejemplo, nosotros que somos de ámbitos urbanos, yo tengo amigos o conocidos que tienen esta idea de, bueno, me voy a ir a vivir a un lugar más tranquilo, fuera del ruido.
tal cual.
Y llegan y se encuentran con que empiezan a ser fumigados, ¿no? O sea, y sufren problemas de salud, digamos. Todo este arsenal de ideas vinculadas a la tranquilidad, lo pacífico, lo fuera de peligro, bueno, nos encontramos con que no siempre es tal. Sí. Hay una novela muy interesante también de una escritora argentina, Samantha Schweblin, que se llama Distancia de Rescate, que si bien no se dedica explícitamente a la cuestión de agrotóxicos, pero está de fondo este temor y este peligro latente que implica hoy en día vivir en el campo, en este campo de la producción agroindustrial, como decías vos.
Chicos, chicas, y a Roberto, Lu, los invito a escuchar una canción que su nombre, sí, con su título ya sabemos de qué se trata. Se llama Juguemos en el Campo. Escuchemos.
A ver.
Mujuta halchanachis, ama chingachinachu, jepa uñacuna causa kunangupaj. La semilla es la vida, por las generaciones venideras. Cuidemos nuestro futuro.
Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está.
Lescano es un maestro que vive en la localidad de San Marcos Sud, en la provincia de Córdoba. Un maestro rural de la tierra profunda, que soñaba con grabar un disco con sus alumnos y alumnas, y lo que no se iba a imaginar es que en esas canciones iban a sumar más de 280 músicos.
Que huelen muchas abejas y polinicen tu flor.
...46 ilustradores, 35 editores, técnicos de sonido de Argentina, de otros países y culturas que ofrendaron arte y compromiso y amplificaron una advertencia. El campo también está pasándola mal ambientalmente y es necesaria una conciencia ambiental. Y cuando digo esto hablo de Pablo Milanés, de Fabiana Cantilo, de Peteco Carabajal, de Hilda Lizará, su compañera de la casa, Antonio Virabén, Miguel Cantilo, todo con Ramiro Lescano. ¿Es así, Ramiro? ¿Cómo estás?
Hola, hola Martín, hola Lucila, Roberto. Sí, la verdad que, bueno, hemos cumplido un sueño y bueno, y seguimos con este compromiso firme de contribuir a una nueva conciencia ambiental y de brindar a docentes y alumnos nuevas herramientas pedagógicas de abordaje a la temática ambiental que es tan importante.
¿Por qué son urgentes las canciones para la Tierra?
Bueno, el título surge en el seno de las escuelas rurales, porque consideramos que estamos viviendo en un tiempo bisagra, donde es fundamental que desde la educación sí se promueva el cuidado de nuestro hábitat, sí tener una relación de simbiosis, de igual, horizontal con nuestro ambiente, no de dominación. Y me parece que la escuela es el lugar fundamental donde se puede construir, ¿sí?, de alguna manera los fundamentos de esta nueva conciencia ambiental. Y la ruralidad nos brinda, digamos, un escenario maravilloso donde hay un tiempo existencial diferente al de otros lugares, donde se puede trabajar sobre estas temáticas desde un lugar mucho más emocional, si se quiere.
Sí, hay una película de Miguel Pereira que se llama La deuda interna, en donde en algún momento un chiquito ahí cuenta lo que vio una ciudad y dice, esa ciudad, que esas cosas que tiene la Argentina, y le dicen, pero el maestro, que es Juan José Camiero, pero vos estás en Argentina también. Y hay como una especie de separación, ¿no?, en nuestra idea de representación de territorio, y como si lo rural perteneciera a otro espacio.
Tal cual. Haciendo de alguna manera alusión a esto que estás diciendo, la segunda etapa del proyecto que estamos ya trabajando de Canciones Urgentes se llama Mensajes de Tierra Adentro, que hace alusión un poco a esto, ¿sí? De que hay una tierra adentro, también tiene sus problemáticas, y yo creo que lo interesante es que este proyecto no nace en un laboratorio pedagógico y baja a las escuelas, sino que nace en el seno de las aulas, con las problemáticas cotidianas y reales y las preocupaciones reales, ¿sí? Algunas próximas a nuestro ámbito y otras no, pero que sabemos que son parte del mismo flagelo y que es un tema totalmente universal. Ahí se han comunicado con nosotros gente de distintos países, de América, de la Gran América, consultándonos por el material, porque de alguna manera se sienten identificados con, no solamente con las canciones, sino con la manera de abordarlas. Así que para nosotros nos pone muy feliz, pero también es un compromiso muy grande.
Ramiro, ¿qué tal? Mucho gusto. Lucila, la profe de Geografía, te saluda. La pregunta que nos estamos haciendo hoy, entre muchas otras, es si el campo es un solo paisaje. Yo quería preguntarte, como habitante y trabajador de una parte del campo argentino, ¿qué dirías que cambió en el paisaje de ese campo? ¿Cómo cambió ese paisaje en los últimos años, décadas?
Sí, yo creo que hay que hablar de décadas, sí, y que al extenderse la frontera agropecuaria, han desaparecido los pulmones que teníamos en la Pampa. Incluso hay una canción que se llama Pulmón de la Pampa, donde nosotros estamos situados geográficamente, eran zonas donde había montes muy extensos en la provincia de Córdoba, que de esos montes no ha quedado nada. Incluso algunas escuelas rurales que ofrecen una imagen casi dantesca de en el medio de la nada no tener un árbol alrededor, porque está sembrado a metros de las ventanas, ¿sí? O no tener una cancha, ¿sí?, para jugar algún deporte, porque realmente es muy muy chiquito el espacio que les queda a las escuelas. Claro. Y digo que parece dantesco porque, bueno, cuando yo les tengo que contar la historia a los músicos que voy invitando, les mando también imágenes, videos, porque parece una realidad que fuese totalmente extraña en el medio de la pampa, en el medio, si se quiere, de la nada casi, si digo de la nada por el, las extensiones sí, que hay. Bueno, ha cambiado muchísimo el panorama, incluso sembrado hasta en las banquinas de las rutas.
O a veces incendiado para sembrar.
Totalmente, lo que estamos viviendo hoy en día con los humedales, y no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la cuenca del Amazonas, ¿sí? Hay una canción que estamos realizando ahora que se llama Humedal, donde desde el Mato Grosso hasta la desembocadura de la cuenca hay incendios y realmente se produce un ecocidio, ¿sí? Lo que está pasando en Córdoba con la quema de los montes nativos. Yo creo que es todo parte de un mismo engranaje y donde hay muchos intereses, ¿sí? En juego. Y bueno, acá están las canciones para de alguna manera abrir esos debates y poder trabajar y brindar herramientas pedagógicas de abordaje a esta temática tan, tan sensible, ¿sí? Pero bueno, con lo que nos brinda el arte, que yo tengo la certeza de que es una herramienta de transformación social muy fuerte, y yo creo que ese es uno de los postulados y fundamentos de estas canciones urgentes para mi tierra.
Es interesante el concepto que traes de ecocidio, ¿no? Porque esto nos mete en un montón de problemática que estamos teniendo hoy. No es una historia que nos van a contar, la estamos viviendo en primera persona.
Totalmente la estamos viviendo en primera persona, y a veces, lamentablemente, perdiendo la capacidad de asombro, ¿sí? Que yo eso es lo que procuro, ¿sí? Siempre con esta conectividad, estar conectados y viendo lo que sucede en las pantallas, y uno ya siento como en mi entorno que se pierde la capacidad de asombro de lo que está pasando, que son cosas totalmente terribles, ¿sí? Y que me parece que desde el lugar que cada uno ocupa tenemos una obligación de mostrar lo que está pasando y de alguna manera echar mano a esta realidad, ¿sí? Tan, tan cruel, que bueno, que nos está llevando a cada vez más cerca de un abismo, más allá de que suene como muy conspirativo y demás, hay una realidad que es los intereses económicos por encima de nuestra humana relación con nuestro medio ambiente.
Sí, claramente es así. Ramiro, gracias por charlar con nosotros. Antes de despedirnos te quería preguntar, ¿qué viene? ¿Qué estás armando? Sé que estás armando, sabemos que estás armando algo nuevo. ¿Por dónde va?
Bueno, la segunda parte de Canciones Urgentes para mi Tierra se va a llamar Mensajes de Tierra Adentro, para renovar un poco las energías, sumando nuevas instituciones educativas, jardines de infantes, en este caso sumando también a los colegios secundarios, ¿sí? Canciones Urgentes para mi Tierra tenía solamente colegios primarios y jardines. Ahora, bueno, se extiende un poco invitando a nuevas instituciones, y bueno, ya se han sumado en esta etapa, ya hay alrededor de 8 canciones que tienen como hilo conductor el deterioro de nuestro hábitat, pero también con esta particularidad y esta coyuntura de la pandemia, de trabajar desde la virtualidad, ¿sí? Con todo lo que esto ha generado en los alumnos, nuevas temáticas, y bueno, se han sumado músicos ya como Hugo Fatoruso, estamos a punto de sumar a Rubén Blades también, bueno, León Giego, que no había estado en la primera etapa, y ya hay alrededor de 100 músicos que se han sumado a esta nueva etapa, y bueno, con las energías renovadas para poder editar también un material y reforzar todo este trabajo que venimos llevando adelante.
Ramiro, aprovechá para invitar a los chicos y las chicas de este programa en particular, porque es la edad en la que participan, ¿no? El ciclo básico de 13 a 15. ¿Cómo hacen si alguno quiere estar allí? ¿Te manda un mail? ¿Se mete en una página?
Pueden entrar a nuestra página, que es cancionesurgentesparamitierra.com.
Perfecto.
Y ahí informarse un poco del proyecto, ahí y va. Ahí están mis contactos, y se puede contactar para, bueno, poder sumar incluso docentes, ¿sí? que quieran sumarse a esta nueva etapa, desde ya que lo pueden hacer ahí contactándonos.
Ramiro Lescano, de Canciones Urgentes para mi Tierra, pero de un corazón enorme para a tomar conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra casa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo.
Sube así la canción que viene sonando y que junto a un montón de artistas, digo, a mí me da la sensación de que estamos viviendo una etapa, somos protagonistas de un momento de transformación profundo también. Así como en su momento, ya lo hablamos con Lu, decíamos esta cuestión de que la humanidad avanzó sobre los territorios no conquistados, no civilizados, entre comillas, sino no industrializados, sino el territorio salvaje, natural, el original, el autóctono, también se está tomando conciencia que ir sobre eso nos quita vida sobre la tierra, nos quita pulmón verde, nos quita agua pura, ¿no? Nos quita disfrutar de una tierra que es sana.
Y cambia el paisaje.
Y cambia el paisaje, ¿no? ¿No, Lu, también?
Sí, y también lo importante de no reproducir, de no seguir pensando en términos de oposición de lo urbanizado o lo moderno y lo natural salvaje, porque en esos territorios sobre los cuales avanza el modelo agroindustrial, la frontera de la soja y demás, hay vida, hay comunidades, hay personas que organizan el espacio, sus economías y la vida de una forma distinta, ¿sí? Por ahí a veces reproducimos esta idea de que es el avance de la civilización sobre la barbarie, la seguimos inconscientemente como,
claro,
como revisando, reproduciendo, y de lo que se trata es de poner sobre la mesa que existen otras formas de organizar el espacio, de vivir. Y lo importante también, pensaba cuando lo escuchaba Ramiro, de la imaginación en esto, ¿no? O sea, Ramiro seguramente, no llegué a preguntárselo, pero ¿qué lo habrá motivado a hacer canciones urgentes? Y bueno, quizás sentir que hacía falta más canciones pinten paisajes como los actuales, digamos, ¿no? O sea, con sus problemáticas, sus actores, sus conflictos, y lo necesario que es esto, imaginar que las cosas pueden ser distintas para que efectivamente sean distintas.
Sí, en el Martín Fierro, ¿no? Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas, que proponía José Hernández a el alambrado de Sarmiento, en el cual estos gauchos ya tienen que saltarlo para ir a otro lado, claro, la aparición de los cuatreros y ese espacio que ha sido modificado por, digamos, por prácticas que no son apropiadas ni para la gente ni para la tierra.
Hay en esta mirada sobre la pregunta que nos hicimos, ya terminando, ¿no? El campo, un solo paisaje. Me quedo con una reflexión de Lucila, ¿no? Hay un paisaje que hay que empezar a mirar, que hay que entender que no es un paisaje ni invadido ni dejado a la buena de la naturaleza, sino que estamos viviendo en nuestra casa y hay un montón de formas de organizarnos allí. Ahora, hay unas que nos hacen mal, está claro, y ya sabemos cuáles son y podemos distinguirlas. Y también, como dice Lucila, en esos paisajes que hoy hay campos con situaciones peligrosa, desde el glifosato a lo que sea, también hay habitantes, en este caso argentinos y argentinas, que están allí llevando un estilo y una forma de, no sé si sobrevivir, pero sí de vivir en un lugar donde aman, viven, han nacido, están allí y se vinculan con ese campo. Y eso es interesante, porque eso nos pasa de norte a sur, de este a oeste, en toda la Argentina. Y ese es el campo que no tiene un solo paisaje. Me he declarado que he dado la respuesta a la pregunta, gracias a mis dos colegas aquí, gracias Roberto, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias Lu, un placer.
Seguimos educando
como siempre. Un gusto enorme. El campo, un solo paisaje, no, un paisaje enorme, no, que es otra cosa. Gracias a todos, esto es Radio Escuela, nos seguimos escuchando porque seguimos educando. Chau, nos vamos con una canción justamente de Canción Urgente para mi Tierra, Nuestro Sueño Florecerá, Parodi, La Bruja Salguero, Lorena Astudillo, Bruno Arias, entre muchos otros. ¿Querés selección de música? Allí está. Chau, hasta la próxima.
Por amor a la tierra, lo guiará el lucero y una flor de madre selva.
Lo guiará.
Esperanza rodando por los caminos, lo abrigarán primaveras en su andar peregrino.
Lo abrigarán primaveras en su andar peregrino.
Aquel que sueñe mañana de bosques verdes y trinos, montado en alas de viento, sembrará nuevos destinos.
Montado en alas de viento.
de injusticias